Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López saludándole y esperando que se encuentre usted muy bien. Hoy comentaremos sobre uno de los proyectos de inmigración aprobados por la Cámara de Representantes y también sobre un caso de asilo político. De manera contundente, la Cámara aprobó un par de proyectos de ley de inmigración. Pero tiene un futuro incierto cuando se trata de su aprobación en el Senado. Uno apoya a los trabajadores agrícolas y otro a los dreamers, a los soñadores. Sobre el futuro que puede correr la Ley de Promesa y Sueño Americano o Dream Act, Promise Act, comentaremos ya que su aprobación en el Senado estaría llena de dificultades. Sin embargo, entre los grupos que están apoyando estos proyectos se encuentra la poderosa Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Más de 100 empresas y grupos han firmado también una carta que está respaldada la Ley de Promesa y Sueño Americano, haciendo énfasis en el papel fundamental que estos inmigrantes jóvenes desempeñan en la fuerza laboral del país. Algunos republicanos se han comprometido a apoyar a los Dreamers en el pasado, pero su partido se está uniendo cada vez más detrás de una estrategia de línea dura para negarle al presidente Biden los votos necesarios para hacer una nueva ley de inmigración, y la situación actual en la frontera está siendo usada como una tranca política. Este asunto lo hablaremos más adelante. Antes le traemos la historia de dos líderes de derechos humanos maya exil que en el año 2019 salieron huyendo de Guatemala luego de recibir amenazas de muerte.
Son muchos los que están siendo perseguidos, son muchos los que tienen esa amenaza en Guatemala, pero aparte pues nosotros tuvimos que cruzar todo México y realmente pues es una experiencia no deseable, que no deseamos que las personas sigan pasando en esta cuestión, porque nosotros fuimos maltratados por la policía de México, nosotros fuimos discriminados, nos llamaron indio, nos robaron nuestro dinero que nosotros traíamos.
Uno de ellos fue testigo clave en el caso del genocidio contra el general Efraín Ríos Montt. El otro acompañó a testigos y sobrevivientes al juicio por este genocidio. Ambos están en búsqueda de asilo político y, como muchos inmigrantes que pasan por México, han enfrentado experiencias terribles. Fueron abandonados a su suerte por su coyote, la policía mexicana les robó y sus vidas fueron amenazadas nuevamente, esta vez por un cártel de la droga. El abogado Carlos Spector logró que pudieran entrar a los Estados Unidos. ICE los puso en detención en El Paso, Texas, y después de 2 meses fueron liberados. En estos momentos, Gaspar Cobo y Francisco Chávez preparan su audiencia de asilo con su abogado, el abogado Carlos Spector. Ambos sobrevivientes mayas exil nos acompañan en esta edición para contarnos su historia. Y su abogado, Carlos Spector, reconocido experto en asilo político, también está con nosotros para comentar el caso más significativo que ha tenido en 30 años como abogado de inmigración, según sus propias palabras. Sin más, les damos la bienvenida a los tres que nos acompañan desde El Paso, Texas. Doy la bienvenida a Gaspar Cobo y Francisco Chávez, líderes de la comunidad maya exil y solicitantes de asilo, y también al abogado Carlos Spector, abogado de inmigración, experto en casos de asilo político y asesor de mexicanos en el exilio. Bienvenidos a los tres.
Muy buenas tardes.
Gracias.
Muy buenas tardes.
Gracias a los tres por estar con nosotros. Empezaré, si les parece, por conocer un poquito el contexto, un poco de la situación de Guatemala que los hizo salir huyendo. Guatemala, la que los expulsa, la que los obliga a huir, a dejar a sus familias, y a sus comunidades y sus luchas. Me gustaría, Gaspar, comenzar con usted para que nos cuente un poco sobre esa historia de violencia que han sufrido las comunidades indígenas en Guatemala por muchos años.
Pues, de nuevo, muy buenas a cada uno de los que escuchan. Pues es un gusto saludarlos con ustedes. Gracias. Realmente, Guatemala como un país es un lugar muy hermoso. Tenemos a Guatemala, los Guatemala. Pues es un lugar, un bonito, pero al mismo tiempo nosotros sabemos muy bien, nosotros somos gobernados desde hace cientos de años por personas que no son de nuestro, son personas que gente no se ha interesado sobre la protección de derechos humanos, principalmente nosotros como indígenas, nosotros siempre hemos sido marginados y discriminados en ese sentido.
Sí.
Yo vengo en la región Ixil. La región Ixil, al departamento del Che, en el norte de Guatemala, pues nosotros somos una región muy, muy bonita, una región que cuenta con muchos recursos naturales o bienes naturales, como lo son pues la gran cantidad de montañas, de bosques, también son muchos recursos hídricos, pero también tenemos pues recursos como minerales que pues que nos hace ser blanco de las empresas nacionales y transnacionales que tienen un interés muy grande para pues para entrar en la región. Pero también somos una región que ha sido pues históricamente bien golpeado por los distintos acontecimientos que ha sucedido en la región, como por ejemplo en la llegada de los españoles, la gente que llegaba en busca de tierra y oro, pues fuimos muy golpeados. Pues ya a partir también en la otra fecha muy clave en nuestra región ha sido en 1936, la masacre de nuestros principales por parte del gobierno de Guatemala, el estado de Guatemala. Y ya en los años 80, pues la región fue realmente muy golpeada por los 114 masacres perpetuados por el ejército de Guatemala. Y ya pues a partir del 2000, nosotros hemos sufrido bastante por la nueva invasión de la llegada de las empresas transnacionales que están, pues, tienen la mira sobre nuestra región. Y yo vengo en una comunidad donde, pues, realmente querían instalar una empresa una empresa de explotación minera que le llamamos un mineral que se llama barita. Y yo estuve, pues, acompañando y luchando con mi comunidad para que no se llevara a cabo dicho proyecto. Pero al mismo tiempo, pues en la región, según datos del Ministerio de Energía y Minas, se tiene pensado instalar 18 empresas hidroeléctricas y mineras, de las cuales pues 11 ya cuentan con licencias de explotación y 7 con licencias de exploración. Pero lamentablemente esas decisiones lo toma el gobierno y son trabajos que se llevan a cabo sin el consentimiento del pueblo, sin hacer una consulta libre y previa a los pueblos indígenas. Y lo que nosotros siempre hemos peleado, pues, es que las cosas se haga bajo el consentimiento del pueblo, que se haga una consulta a los pueblos indígenas sobre sus tierras. Así Pero es. Lamentablemente eso no se da, no se ve. Entonces es precisamente que, pues, nosotros como pueblos indígenas luchamos pues para que realmente sea escuchado la voz de los pueblos indígenas. Y pues lamentablemente eso fue uno de los motivos del por qué me tuve que salir de Guatemala, porque aparte de las amenazas que yo estaba recibiendo, pues también habían pues compañeros asesinados que ya fueron asesinados, y aparte de los presos políticos. Entonces es precisamente que no había la forma de cómo quedarse en Guatemala, porque realmente mi vida pues corría peligro, y por esa razón pues tuve que salir a venir a buscar protección en este país.
Gracias.
Y realmente creemos que es un país que nos puede apoyar y que pues nos puede proteger, pero al mismo tiempo pues también pensar de cómo apoyar al pueblo que está en Guatemala, a nuestro pueblo que está en peligro, porque el peligro ahí sigue presente, y nosotros estamos aquí para pues buscar una forma de cómo seguir apoyando a los compañeros que están ahí en Guatemala.
Así es, gracias Gaspar. Gaspar Cobo y Francisco Chávez pudieran ser dos líderes mayas ixiles que podrían visibilizar lo que está ocurriendo en cuanto a derechos humanos y violaciones a comunidades indígenas en Guatemala. Gracias Gaspar. Francisco, tú eres uno de los sobrevivientes también de esta masacre del 82. Fuiste un testigo clave en el caso de genocidio contra el general Efraín Ríos Montt, que bueno, es un caso conocido a nivel internacional y no es raro que tu vida corra peligro, estás en la mira, digamos, tanto del gobierno como de los líderes militares. Platícanos un poco las causas que te hicieron salir huyendo de tu país.
De nuevo, buen día a todos. Resumirles un poco el motivo o el por qué me trajo mi presencia aquí ahora en los Estados Unidos, por ser testigo, y no solo por ser testigo del caso por genocidio, sino que de ser parte de las autoridades de la Organización de los Sobrevivientes en la región y a nivel nacional, hago o realizo actividades públicas, es decir, donde hacemos historia día a día y donde me han visto o donde me he expuesto en hacer mis actividades, pues los enemigos están cerca de uno. Es decir, se pasan de ser asaltantes, se hacen como que si no me conocen, o sea, se pasan como que si son asaltantes comunes, pero no es así, sino que en varias ocasiones me han bajado con mis cosas, es decir, me quitan a lo que es los recursos de la organización. He puesto denuncias ante el Ministerio Público en la capital, en la región, hasta incluso llegué en un tiempo donde me dieron seguridad, o sea, protección, pero con algo de que no me funcionó, en el sentido de que me dieron seguridad perimetral. Es como que es otro hostigamiento para mí, es el mismo Estado, me está persiguiendo en el sentido de que tengo que dar los informes a ellos necesarios, qué hora salgo, qué día salgo, qué día entro en mi casa. Es como que hasta llegaron a asaltar mi casa, es decir, a buscarme en mi casa. No lograron con conseguirme en esos momentos peores, que donde querían eliminarme, pero por suerte de que no he perdido uno de mis hijos y yo cuento con la vida ahora. Pues antes de que me hagan daño, mejor me tuve que venirme, aunque las pruebas los tengo, pero es que a veces por algo me puede servir o por algo no, porque en las mismas instancias donde corre el peligro, es decir, me tengo que ir a denunciar los hechos que me están cometiendo, pero es que es el mismo Estado el que nos está obteniendo mis informaciones, y eso es lo que me hizo motivarme de que me tuve que salir. En otras ocasiones he dicho, yo no soy el único, o sea, que yo soy el uno, creo yo, de los más compañeros que están enfrentando estas persecuciones, pero la idea, creo, es seguir luchando, sea donde yo esté, porque se trata de eso. Es decir, no quiero que los hechos que nos cometan a nosotros como los defensores de derechos humanos que se queden en impune, y a eso se debe, o sea, se debe que yo ya me encuentro, y gracias por la entrevista.
Gracias a usted. Francisco Chávez y Gaspar Cobo nos han expuesto parte de lo que los expulsó de su tierra, de Guatemala, dejando atrás a su familia, sus comunidades y sus luchas, aunque esto último quizás lo platicaremos con ellos enseguida. En un momento más les preguntaremos sobre su travesía por México, que entiendo no fue nada agradable, como muchas otras historias que hemos escuchado. Abogado Carlos Spector, le pregunto a usted, pues, ¿qué hace tan significativo este caso, usted que ha trabajado con tantos y tantos expedientes de asilo político? Usted ha dicho que este es uno de los casos más fuertes en sus 30 años como abogado. Platíquenos.
Claro que sí. Pues mira, El caso de estos dos señores es sumamente importante y significativo por el hecho de la trayectoria que tienen ellos como defensores en Guatemala. Vienen de familias y de generaciones de familias que han resistido la persecución de ellos y sus pueblos por más de 100 años. Y el hecho de que Francisco fue sobreviviente de un genocidio y acompañante a los testigos y organizadores de los testigos, tanto como Gaspar, en la misma capacidad de organizador, los hace único en el sentido de que el juicio del genocidio y el hecho que ganaron el caso inicialmente los pone en la mira internacionalmente y especialmente en Guatemala y América Latina. Entonces, por su historial y por el hecho de que siguen luchando, hace el caso sumamente importante. Pero realmente lo que los distingue es que vinieron en busca de dos cosas: auxilio y exilio, tanto como la oportunidad de seguir peleando por su gente. Es decir, la gran mayoría de gente que viene en búsqueda de ayuda, de refugio, pero la mayoría abandonan sus luchas y sus pueblos por necesidad de sobrevivir y por falta de conocimiento de las organizaciones y movimientos políticos en este país. Entonces, el hecho de que vinieron después de que mataron 26 derechos humanistas en 2018, donde realmente en 2019 también atacaron a 651 derechos humanistas, y en 2020, cuando ellos vinieron, habían asesinado a 8. Ya con eso, ellos sabían que ellos seguían y no podían seguir su trabajo en Guatemala, sino tenían que regresar. Y finalmente, el hecho de que llegan ellos como líderes marca, yo creo, marca un momento muy importante en la lucha en Guatemala, que antemano no atacaban abiertamente a líderes al nivel de ellos. El hecho que los están atacando es para mandar un mensaje al resto de los movimientos de que cualquier persona es sujeto a este tipo de amenaza. Y el hecho de que van a seguir luchando y organizando aquí en los Estados Unidos realmente todavía sigue siendo una amenaza para el Estado guatemalteco.
Bien, gracias, abogado Carlos Spector. Tenemos que hacer una breve pausa y seguimos.
Lea temas de gran interés en radiobilingüe.org.
Guía para votar por correo y en persona. Reformas policiales dividen a comunidad latina.
Reportes de Kaiser Health News.
Señales de una vacuna sorpresa en octubre alarma a científicos.
Radiobilingüe.org. Información escrita para la acción.
Continuamos en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Abogado, quisiera preguntarle algo aquí. Usted acaba de hablar de, claro, tanto Gaspar como Francisco continuarán sus luchas ahora aquí en los Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa con las familias? Esto es algo que vemos también, que cuando las familias ya están también en el blanco, en este caso de los gobiernos o de los ex militares o militares, pues también sufren de acoso. ¿Hay protecciones en el caso de tener dos personas con asilo político en Estados Unidos? ¿Qué protecciones podría recibir la familia en Guatemala?
Pues mira, por lo pronto la postura de Francisco y Gaspar es no comentar sobre sus familias por razones de seguridad. No hay que mencionar dónde estén o no estén. Uh-huh.
Nos, ok, gracias, gracias abogado. Voy a regresar con Francisco para pedirle un poco que nos cuente. Decía yo al inicio que ustedes salen huyendo de Guatemala, pero la travesía es larga. Llegan a México y escuchábamos hace un momento, pues no les fue tan bien. Se enfrentaron ahí con que el coyote los abandonó, algo muy recurrente en los inmigrantes. La policía los extorsiona y encima cuando tratan de pedir ayuda a las autoridades, no les creen, los discriminan. Francisco, me gustaría que me cuentes un poco ese recorrido tuyo en México, una travesía que, por cierto, fue alcanzada por la pandemia. Cuéntanos esa experiencia, Francisco.
Sí, lo que nos había pasado es algo muy trágico, muy doloroso, en el sentido de que nadie lo quisiera vivir eso, o es ante eso. Me estaba huyendo desde Guatemala, pero que cuando cruzo el territorio mexicano, pues igual el abuso de autoridad, la prepotencia de las autoridades en Guatemala es lo mismo en México. Cuando la policía municipal nos asaltan con nuestro dinero, es decir, lo poco que traíamos, pues nos lo quitan por ser indígenas, pues nos ven como que sí somos enemigos de ellos. Y no digamos con los que trafican personas, igual ellos también no tienen el sentido humanista. Es como que nos tratan como sus negocios, como sus comercios. Pues no digamos cuando quieren también hacernos daño, a ellos no les cuesta eso. Pues todo fue un camino bien largo que tuvimos que recorrer, pues hasta llegar, ¿cómo se llama?, en Chihuahua, ni nos dejaron libre, en el sentido de que hay que elegir los caminos que seguir llevando ahí. Lo que elegimos es irnos, llegarnos hasta Juárez, y al llegar a Juárez, pues de todos esos hechos que habíamos encontrado en el camino, pues nos decidimos denunciarlo, porque para nosotros es falta de respeto, o es abuso de autoridad, o hablar de derechos humanos. Para nosotros el derecho humano es universal y nos tendrían que respetar o escucharnos con una demanda. Es denunciar esos hechos que habíamos recibido en la trayectoria de nuestro viaje. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a denunciarlo en la fiscalía en Juárez? Que ahí mismo, en vez de que nos atiendan, nos ven como que sí somos los enemigos, porque los enemigos de los de la policía, porque como según lo que nos dijeron, de que hechos de policías no se denuncian, o sea que para ellos eso es como que estás en contra de tus autoridades, y si vamos a insistir poner la denuncia, pues nos van a detener, es decir, nos van a encarcelar, porque que el tipo de denuncia no se debe hacer, y si lo hacemos vamos a quedar detenidos. Vamos a elegir dos cosas: hacer la denuncia o no hacer la denuncia. Pues si lo hacemos es porque nos vamos a quedar detenidos en la fiscalía, y si no, nos dejan ir libres. Pero lo bueno es de que nosotros ya nos habíamos encontrado con un grupo de personas que hoy en día sigue siendo la red más grande que nos está acompañando, y ya nos estaban acompañando en Juárez con la primera denuncia que habíamos hecho, y no nos quedó de aceptar esa decisión de la fiscalía de no aceptarnos con la denuncia que habíamos pensado hacer en ese día. Y lo que hicimos, nos tuvimos que ir, mejor no hacer la denuncia. Ya el siguiente día, pues nos tuvimos que ir ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para denunciar esos varios hechos que nos habían cometido durante nuestro viaje, tanto de lo que nos había cometido la fiscalía ante el oficial de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y ahí es donde se prospera nuestra denuncia. Pero lamentablemente, como no somos de ahí, igual siempre ya con ese temor de que si le vamos a darle seguimiento todo a ese proceso o basta ya, porque igual siempre ese miedo ya nos habían anunciado antes de, en cualquier momento puede ser de que vamos a ser blancos para ellos.
Bien, gracias. ¿Y en qué momento, Gaspar, ahora, gracias Francisco, Gaspar, en qué momento ustedes logran ponerse en contacto con el abogado Carlos Spector para llegar hasta donde están en este momento? ¿Cómo sucede ese encuentro?
Bueno, realmente el trabajo que nosotros realizamos en Guatemala, pues como ya se mencionó, es una lucha conocida a nivel nacional de Guatemala como también a nivel internacional. Y nosotros ya habíamos recibido pues acompañamiento de otros compañeros que habían acompañado a las luchas en Guatemala anteriormente o que siguen apoyando y que siguen ayudando a los movimientos de las luchas indígenas en Guatemala, pues a base de eso, pues logramos contactarnos con el abogado, o sea que por medio de la red que se había creado en Guatemala para acompañarnos, y a través de esa red pues sí contactamos al abogado y pues sí tuvimos la oportunidad de exponer a él, a explicarle a él y hacerle saber a él lo que sucede en Guatemala, lo que nos está pasando, porque realmente estábamos en una situación muy crítica, que realmente no sabíamos qué hacer. Si quedarnos en Guatemala, pues sabíamos lo que nos iba a pasar. Y si salirnos e irnos a refugiarnos en otro lugar, pero sabemos muy bien que pues en los otros lugares también hay ese peligro. Entonces, por eso mismo que tuvimos que pues contactar y hacerle saber a las otras personas que nos acompañan o a los otros acompañados, los que nos acompañan desde Guatemala, pues sí, solo por medio de esa, pues de esa red logramos contactarnos con el abogado y pues si él decide pues apoyarnos en ese sentido.
Gracias, gracias Gaspar. Abogado Carlos Spector, pues ahora cuéntenos esa labor de cuántas veces o qué se tuvo que hacer para hacerlos entrar a los Estados Unidos. También leía que usted decía, si ellos no pueden entrar, refiriéndose a Francisco y a Gaspar, pues entonces nadie puede.
Así es. Los dos compañeros fueron sujetos al programa de MPP, que para mí significa muy pocas posibilidades de cruzar. Y ese programa de MPP obviamente obligaba a centroamericanos principalmente a pedir asilo político en México antes de pedirlo en los Estados Unidos y comprobar que te lo rechazaron. Y en este contexto tuvimos comprobar, porque teníamos que comprobar que habían sido asaltados o amenazados o perseguidos en México por sus razas, por su religión, por sus orígenes nacionales, como si fuera un caso en los Estados Unidos. Entonces, con los comprobantes que tuvimos contra la policía en Delicias, Chihuahua, contra la policía ministerial en Juárez, y con la queja con la Comisión de Derechos Humanos Estatales en Chihuahua, con esas tres cosas pudimos presentar en el puente, aquí en El Paso, el hecho de que habían sido amenazados varias veces y dos veces por los carteles y que no podían quedarse en México por esa razón. Dos veces los llevé al puente y dos veces se las negaron. No fue hasta la tercera vez que fuimos otra vez al puente para exigir una entrada y una entrevista que tuvimos éxito. Esto sucedió en el transcurso de 17 meses y realmente la diferencia entre la tercera vez que exigimos la entrada fue dos cosas. Uno, ya había perdido Trump. Y a través de eso, obviamente, ya empezó la migra misma, lo sentimos casi inmediatamente, de soltar, soltar esa postura tan rígida. Y la otra es que también días antes habían sido amenazados por un cartel en Juárez por texto, y teníamos esos comprobantes. Y la tercera cosa más bien es que me permitieron entrar como abogado. Antemano no estaban dejando abogados entrar en el puente, acompañarlos, así fue aquí en El Paso. Entonces fue una combinación de factores que realmente permitió tener éxito, representarlos ante el examen de miedo razonable que pasaron, fueron pasados al centro de migración y dos y medios meses estuvieron detenidos y ya están libres aún con grillete. Entonces ya empieza la defensa contra ellos, pero eso fue el contexto y las causas.
Muchas gracias, abogado Carlos Spector. Regresaremos para saber también un poco sobre cómo fueron esos dos meses detenidos ya aquí en los Estados Unidos. Nos vamos a la pausa de la media hora y regresamos. Continuamos en nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta. Seguimos entonces ahora, antes de la pausa, decía yo que nos gustaría saber un poco de cómo fueron sus días, cómo fueron sus noches detenidos ya estando en los Estados Unidos. Francisco, si pudieras compartir un poco, ¿estuvieron juntos? ¿Tuvieron precauciones ante la pandemia que estamos viviendo? ¿Qué nos puedes compartir, Francisco?
Pues, al estar, ¿cómo se llama ya?, en la detención, eso me significó muchas cosas. Uno es de que estaba dentro de los Estados Unidos, pero con mucho más riesgo en el cuando a mi salud. Yo no tenía idea si no me vas ganando a lo que es la enfermedad o la pandemia de coronavirus, porque ahí somos muchas personas amontonados en una celda. Y sí, eso me preocupó desde un principio, y no teníamos cómo era la atención hacia los detenidos, pero que de repente me tuve que darme el valor, es decir, me tuve que valorarme como un autoestima, porque no me quedaba otro llegar a esa altura, ¿verdad? Porque casi todos los que nos encontramos en la detención, pues ya nos sentimos casi los olvidados, los enfermos, o quién sabe de que si nos van a sacar todavía del lugar o ya no, porque era un lugar casi para alguien, ni siquiera lo va a desear, porque es un lugar pésimo para el trato humano.
Gracias. Gaspar, ¿quieres agregar algo?
Sí, pues no todo de todo esto, lo de la detención, pues sí, es algo bueno y algo malo. O sea, que nos salvamos de principalmente, digamos, de las amenazas que teníamos en Juárez sobre el cártel de la droga. O sea, que nos salvamos de ellos, porque ya estábamos aquí en detención y éramos como no corríamos ya ese peligro, pero al mismo tiempo pues te salvas de uno, pero pues te encierran en otro lado. Es como pensar en los aves que vuelan en el cielo, los pájaros que vuelan, que lo anda persiguiendo pues tal vez algún otro ave carnívoro que lo quiere asesinar, y cuando se quiere salvar pues se mete en un jaula donde pues también no tiene libertad. Entonces uno no siente dónde está libre, no tiene ninguna libertad, y afecta pues psicológicamente y pues también de la salud, pero pues al mismo tiempo pues uno se salva de algunas cosas, pero al mismo tiempo se encierra. Entonces, pero ya estamos libres, y sí nos dejó afectado pues bastante, pero nosotros ya estamos en recuperación y tenemos pues todo el ánimo de que nosotros estamos casi libres aquí, y al mismo tiempo pues seguir pensando de cómo seguir apoyando, contribuyendo para pues la democracia en Guatemala, y pensando siempre en nuestros compañeros. Y nosotros habíamos hecho un análisis no solo desde aquí, sino que lo vimos y lo estuvimos viviendo en Guatemala, que nosotros cuando se estuvo acompañando a las familias, a las víctimas que fueron a testificar sobre el caso por genocidio, pues son personas realmente que nos representa bastante para nosotros, nos identificamos con ellos. Ellos son los que guardan la memoria del pueblo, la historia del pueblo, y realmente son personas como pues los héroes para nosotros, porque tuvieron el valor de denunciar y también de ir a testificar, y todavía siguen a pesar de todo el sufrimiento que se hizo, que ellos pasaron durante la persecución en los años 80, y ahora pues también son gente que siguen teniendo el valor de seguir denunciando, ellos con una energía siempre de arreglar este país, que el país de Guatemala, que ya está todo dañado. Entonces ellos siempre no pierden la esperanza de dejar un futuro mejor para sus nietos, para sus hijos, porque eso es lo que ellos no tuvieron. Ellos están luchando para que nosotros realmente tengamos patria, que tengamos Estado de Derecho. Entonces nosotros apreciamos a esas familias y tenemos identificada una cantidad más o menos de 70 familias que pues aquí, desde aquí, vamos a pensar de cómo pues contribuir y buscar algún tipo de apoyo para ellos, ¿verdad? Nosotros estamos pensando pues en implementar una campaña para apoyarlos en el futuro, porque si realmente lo necesitan, porque en Guatemala lo único que recibimos ahí pues es las discriminaciones, estamos excluidos y no, ellos no, en primer lugar no tienen acceso a salud. Ahora que han pasado dos huracanes recientes en Guatemala, sí, se quedaron, y por la pandemia están realmente también como hablando de la parte de la alimentación, y eso es lo que nosotros realmente queremos, que en algún futuro cercano quisiéramos pues ver la forma de cómo apoyarlos, ¿verdad?
Bien, gracias, Gaspar. Gracias, Gaspar. Ahora, abogado, le quisiera preguntar a usted. Gaspar acaba de decir algo que es arreglar al país de Guatemala. No sé si usted, abogado, quiere hablar también un poco sobre el rol que tienen los Estados Unidos en países ricos en tanta naturaleza, el agua en el caso de Guatemala y muchos otros países que pudiéramos nombrar. Y si este rol de los Estados Unidos pudiera ser parte de cómo se están preparando ustedes para lograr el asilo de Gaspar Cobo y de Francisco Chávez, ¿qué nos puede comentar sobre qué se está haciendo en este momento para preparar este caso?
Pues mira, el papel de los Estados Unidos en Guatemala históricamente es bien conocido en términos de el apoyo a regímenes autoritarios, tanto como apoyo a empresas norteamericanas que realmente han explotado la tierra y los recursos del pueblo, que realmente son los dos problemas principales que tienen la dictadura y las empresas. En términos de la lucha actual. La lucha actual significa la posibilidad de intervenir y opinar sobre el papel de los Estados Unidos en esta época histórica. El presidente Biden realmente ahorita está avanzando una política nueva que supuestamente trata las raíces del problema en los países donde, más bien en Centroamérica y en México. Y la postura, creo que muchos de los grupos de derechos humanos, tanto como los compañeros que ellos mismos pueden presentarlo y analizarlo mejor que yo, creo que son dos cosas. No militarización, no apoyo militarización al gobierno autoritario, corrupto de Guatemala. La historia de ese tipo de apoyo a través de los años nos enseña que solamente están entrenando a la Policía Nacional y al Ejército para reprimir al pueblo. Y la otra cosa realmente es que el dinero que se manda a Guatemala no debe ir al gobierno de guatemalteco, que es un crimen autorizado. Es decir, en México, tanto como en Guatemala, uno no puede distinguir entre los criminales y el gobierno. Apoyar al gobierno directamente es apoyar a las organizaciones criminales. Lo que se exige en muchos lados es apoyo directo a las organizaciones cívicas, apoyo directo a los movimientos democráticos, a las organizaciones de fe. Y creo que en rasgos generales hay mucho más que se puede discutir, pero creo que esos son los puntos principales. Y otra cosa que han discutido y quizás podrían comentar es que parte de otra campaña que piensan iniciar para avanzar la democracia en Guatemala es la denuncia contra los hostigamientos de derechos humanistas y liberación de los presos políticos. Ellos ahorita pueden comentar sobre eso porque se me hace parte de un apoyo muy, muy importante que ellos, tanto como otros exiliados, pueden ayudar en el avance de democracia y la lucha democrática en el país de origen.
Gracias, abogado. Bueno, pues sí, le preguntaré quizás a manera de ir cerrando a nuestros invitados, a Gaspar Cobo y Francisco Chávez, como parte del mensaje que ustedes quieren dejar en quienes nos están escuchando en este momento, pues me gustaría preguntarles eso, ¿no? Esta campaña que acaba de mencionar el abogado Carlos Spector de defensa de los derechos humanistas y la libertad de los presos políticos y algo más que ustedes quieran decir para dejar en el pensamiento de nuestros escuchas. Adelante, Francisco.
Gracias. A ti. Lo que acabo de decir hace un rato, como sobreviviente, yo creo que yo no soy el único sobreviviente. Habemos más. Yo creo que miedo es el que tienen los compañeros en cuanto a la persecución del mismo Estado que nos está cometiendo. Pues es valorar es esa valentía, los que tienen esa valentía y los que también se protegen, pues vale, pero acordemos, dejarles acordado a la mayoría de compañeros, y chiles y no y chiles, pero si nos sumamos, ¿cómo se llama?, a la lucha de los sobrevivientes por el caso genocidio lo podemos verlo como que si ya pasó, pero si nos damos cuenta, hoy en día estamos viviendo un ecocidio más. ¿Por qué? Ya cada quien hiciera sus conclusiones, los que somos guatemaltecos, en qué forma nos están persiguiendo las empresas con megaproyectos y el gobierno. y lo que quiero asegurarme con algo para cada uno de los que nos escuchan hoy en día, la valentía de cada uno de los testigos fue muy, muy, muy impactante, fue histórico, porque son los únicos que han corrompido a lo que es la impunidad en Guatemala. Y ya muchos casos hoy en día se está circulando. Puede que avance, puede que prospere o que no, pero ¿quiénes son los que han dado la cara así con decirle al Estado de Guatemala de que aquí estamos y queremos justicia? Y eso es lo que se logró y es por medio de ellos. Y lo que quiero solicitar también a las más organizaciones, que no nos bajemos la guardia, es decir, hay que seguir luchando porque eso es lo que nos queda, y si no, pues igual quién va a estar trabajando por los pueblos o por el futuro de Guatemala o de los pueblos. Muchísimas gracias por otra ocasión, pues ahí estaremos pendientes en responderlos.
Muchas gracias, Gaspar.
No, pues agradecerles por el espacio y al mismo tiempo a la gente que nos escucha, ya sea aquí de los pueblos de Estados Unidos o los compañeros guatemaltecos que estamos radicados aquí en Estados Unidos por distintas razones, ¿verdad? Entonces, algo que quisiera que nosotros es como un mensaje a transmitirle para, pues, ese es el grito que desesperadamente nosotros hacemos en Guatemala, la liberación de los compañeros presos políticos, que es muy específicamente el caso del compañero Bernardo Cal, indígena Jecchi, que ya lleva más de 3 años encarcelado injustamente solo por defender los derechos del río Caón, pues ante una empresa española que quiere pues robar sus ríos para la construcción de hidroeléctrica. Y también al mismo tiempo pues quiero también exigir y que en algún momento este mensaje pueda llegar a oídos del sistema de justicia guatemalteco y el gobierno, pues la justicia por el asesinato de los compañeros que han sido asesinados injustamente, como el caso del compañero Benito, que con quien estuvimos trabajando durante varios años, un ciudadano francés que fue pues asesinado en octubre del año pasado. Entonces nosotros no queremos que quede impune esos casos, porque son casos que realmente nos atemoriza en Guatemala. Y
bien,
al mismo tiempo, ahora pues quisiera pues hacerle llegar este mensaje al pueblo de aquí, de Guatemala, que sabemos muy bien que hay un grupo de exmilitares que empezaron una manifestación hoy en este día, y están exigiendo el cumplimiento de la ley, de la iniciativa 5604, que habla sobre el resarcimiento de los exmilitares, pero realmente para nosotros como víctima es una burla para las víctimas de la guerra, porque realmente se ha demostrado en las cortes de Guatemala que sí, es un genocidio que se dio, se asesinaron familias inocentes que no tenían que ver con una guerra, son familias que no merecían morir. Pero ahora que los exmilitares están reunidos en distintos puntos de Guatemala, pues eso retrocede la calma, eso genera desconfianza aún más en Guatemala, porque sabemos que ellos están exigiendo al gobierno su resarcimiento, pues ¿a qué? Sobre los masacres y el genocidio que existió en Guatemala. Pues creo que esta es una vergüenza ante el ojo del mundo que ya sabe, que ya conoce que sí, en Guatemala hubo genocidio, y pues quisiéramos hacerle entender a esas personas que no quisiéramos que se siga eso, porque eso crea temor en la población guatemalteco. Entonces bien, eso hace sentir como que si estuviéramos en los tiempos de la guerra de los 80. Pues no, muchísimas gracias por el espacio que se nos dio.
Gracias a ustedes, Gaspar Cobo y Francisco Chávez, ambos líderes de la comunidad Maya Xchil y solicitantes de asilo. Y gracias a su abogado, el abogado Carlos Spector Calderón, abogado de inmigración, experto en casos de asilo político y asesor de mexicanos en el exilio. Los tres nos acompañaron desde El Paso, Texas. Abogado, muchas gracias también a usted por estar con nosotros. ¿Con qué se despide? En cuestión de segundos, por favor, abogado.
Es un placer y un honor representar a estos dos hombres tan valientes que vienen luchando por su gente, que no se ha olvidado su gente. Están en el exilio, exiliados, pero no olvidados. Gracias.
Gracias a usted, abogado Carlos Spector Calderón, y gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con otro tema en esta edición de Inmigración.
Línea abierta en la Bahía de San Francisco.
10 AM.
Miércoles y jueves a las 5 de la tarde y sábados a las 12 del mediodía.
No vendo nada, yo ya no puedo pagar mis biles.
Línea abierta, programa nacional de entrevistas, comentarios y participación telefónica. 25 años en la cadena radio bilingüe y ahora en KIQI 1010 AM en la Bahía de San Francisco. Manténgase bien informado.
Continuamos en estos minutos aquí en esta edición de Inmigración. Le quiero dar la bienvenida a Juan Carlos Cerda. Él es director de la Coalición de Inmigración Empresarial de Texas y también es beneficiario de DACA. Juan Carlos, bienvenido.
Muy buenas tardes. Mucho gusto. Gracias por tenerme en su programa.
Gracias a usted, Juan Carlos. Pues la Cámara ha aprobado, como dijimos, de manera abrumadora, un par de proyectos de ley de inmigración que ofrecen un enfoque específico en enmendar, en arreglar el sistema de inmigración, pero el futuro en el Senado es un poco incierto. La Ley de Promesa y Sueño Americano 2021 tiene el apoyo conocido de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y de muchos otros grupos que tienen que ver con el mundo empresarial, que pues han cerrado filas y dicen que ellos apoyan a las y los soñadores. Me gustaría que usted nos cuente, entiendo que usted nos puede platicar un poco sobre la necesidad de estos jóvenes en el mundo, en la comunidad empresarial, el impacto económico que significan.
Sí, claro que sí. Muchas gracias de nuevo. Como usted mencionó, soy el director de la coalición.
Juan Carlos, ay, me parece que se nos cortó. ¿Sí? Juan Carlos Cerda.
¿Sí?
Adelante. Sí, adelante.
Sí, perdón, pero estaba mencionando que la Coalición de Inmigración Empresarial Americana, somos un capítulo aquí en Texas, somos una coalición de empresas, asociaciones y empleadores que abogan por reformas migratorias. Algunos de nuestros líderes nacionales incluyen a John Rowe, el expresidente de Exelon Corporation, el expresidente del Partido Republicano de Florida, Al Cárdenas, y también a Woody Hunt, el presidente de Hunt Companies en El Paso, Texas. Y como había mencionado, la inmigración es un tema importantísimo para los empleadores y las empresas, porque la mano de obra siempre ha sido parte de la economía de Estados Unidos. Los negocios han necesitado mucha obra de mano durante momentos tanto de crisis como de crecimiento económico. Y un ejemplo que le puedo dar es que, por ejemplo, el programa Bracero de los años 40 pasó cuando los estadounidenses se unieron a la Segunda Guerra Mundial y necesitaban trabajadores para las granjas. En ese entonces, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México firmaron un acuerdo para que los mexicanos podían inmigrar legalmente a Estados Unidos para trabajar en el campo y cosechar alimentos que eran tan necesarios para los Estados Unidos. Pero no solamente es en esos momentos de crisis cuando se necesita trabajadores. Le puedo dar el ejemplo de uno de nuestros líderes empresariales que está en Colorado. Él se llama Mike Kaplan y él es el presidente de Aspen Snowmass. Es una empresa que opera estaciones aquí en Colorado y emplea a 4,200 trabajadores. Muchos de ellos vienen con visas H-2B que son temporales y muchos de ellos son de Latinoamérica. Y durante la pandemia, Mike ha tenido que reclutar a más trabajadores para trabajos relacionados a la pandemia. Por ejemplo, para abrir las puertas y controlar el número de gente adentro de sus estaciones de esquí. Y ha estado a dos empleados de cerrar y ahorita se viene el spring break, entonces necesita más gente. Y si ahorita necesita gente, ¿qué va a hacer cuando se acabe la pandemia, cuando haya más turistas? Va a necesitar más trabajadores y por eso es importante tener a trabajadores como los soñadores, que son parte crítica, que muchos han crecido aquí en Estados Unidos, están educados, tienen bachilleratos, en muchos casos son científicos, ingenieros, están en la construcción.
Así es, Juan Carlos.
Y los queremos aquí.
Permíteme, tenemos poco tiempo, Juan Carlos, 2 minutos. Ojalá entonces quizás la mano de obra empresarial, como lo has dicho, pueda ser el terreno común que reúne esos 10 votos republicanos en el Senado para que se apruebe. Entiendo que has estado trabajando o estás en planes de trabajar para lograr el apoyo del senador Cornyn, que apoye esta ley, pero sin embargo hace poco leíamos que en uno de sus tweets lamentaba el trato humano a los inmigrantes. ¿Cómo pretendes trabajar para lograr el apoyo de este senador republicano? Brevemente.
Sí, claro. Pues en Texas estamos a favor de la coalición de oportunidad y es un grupo diverso de líderes que apoyan y reconocen las contribuciones que los soñadores han hecho para el estado de Texas y al país, simplemente porque hay más de 213 mil soñadores en Texas y muchos de ellos son empresarios a sí mismos. Hay 8,465 de ellos que tienen sus propios negocios, que crean empleos, y ellos pagan más de 970 millones de dólares al estado de Texas. Esto es solamente un tema económico, porque muchos de estos soñadores, o sea, ya son parte de nuestras comunidades y estamos a favor de un acto, un Dream Act, y es lo que vamos a apoyar porque es algo que el senador Cornyn, él ha prometido que él quiere hacer algo al respecto, quiere ser un líder en esto y estamos aquí para apoyarlo como empresas y como una comunidad de negocios.
¿Crees que más que voluntad política haya necesidad económica y sea esta la que logre que esta vez sí tengamos una ley para las y los soñadores?
Sí, eso es ahora y nunca, y la razón por la cual es ahora nunca es porque ya sabemos que el caso de DACA, que el estado de Texas bajo el abogado Ken Paxton, él ha hecho una demanda para establecer que el programa DACA es inconstitucional, y puede ser que el programa DACA de nuevo termine porque vaya a la Corte Suprema y se decida que no es válido ese programa. Entonces eso puede ocurrir cualquier semana, cualquier mes de este año. Entonces por eso es importante establecer una solución permanente para los soñadores, porque si no se hace, o sea, puede ser que se termine el programa. Yo, por ejemplo, como usted dijo, soy residente de DACA y fui maestro de kinder, y a mí se me terminó el programa. Desafortunadamente perdí mi empleo debido a que se me invalidó el permiso de trabajo.
Sí. Lamentable, Juan Carlos. Y también lo siento, se nos termina el tiempo, Juan Carlos, pero te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Juan Carlos Cerda es director de la Coalición de Inmigración Empresarial de Texas y también es beneficiario de DACA. Gracias por haber estado con nosotros, Juan Carlos. Buena tarde.
Gracias. Buenas tardes.
Así nos despedimos, así terminamos esta edición de Inmigración. Soy Chelis López, que la pasen bien. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.